Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ¡ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre.
Hola, les damos la bienvenida a Comarca Radio, el programa del Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca. No contamos noticias, contamos historias. Mi nombre es Sara Sofía Campo y me encuentro con nuestro compañero de Comarca Radio, Dylan Zúñiga. Bienvenido, Dylan.
Hola, Sara. Muchas gracias. Es un gusto volver a estar aquí en los micrófonos de Comarca Radio. Hoy traemos un tema que da mucho de qué hablar, así que prepárense porque este programa viene cargado de información, análisis y, por supuesto, una conversación que no se pueden perder.
A nuestros oyentes también les damos la bienvenida y les contamos que hoy inicia nuestro especial Tres Miradas a la Mujer Moderna, un especial que se une a la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer.
Al inicio de este programa escuchamos la canción María se bebe las calles, de Pasión Vega, que denuncia la violencia de género y exalta la resiliencia femenina, narrando la historia de una mujer que escapa de una relación abusiva, simbolizando la lucha por la autonomía y la libertad.
Y eso nos liga con el tema que hemos decidido fijar la mirada, que es un tema que ha estado sonando fuertemente en las redes sociales, que es la mujer de alto valor, el hombre alfa, la energía masculina, femenina, y que esos son conceptos que, aunque parecen ser novedosos, llegan a revivir ciertos discursos sobre los roles de género, pero como camuflados con unas etiquetas nuevas.
Se habla de términos como mujeres de alto valor, hombres alfa y toda una serie de conceptos que, en realidad, nos devuelven a las ideas conservadoras de décadas pasadas. Parece que, en lugar de avanzar hacia una mayor equidad e individualidad, algunas narrativas nos están empujando hacia un modelo donde la apariencia, el estatus y los deberes de cada género, lo digo entre comillas muy grandotas, por supuesto, vuelven a cobrar una importancia exagerada. Pero, ¿qué está pasando realmente?
Bueno, para entender mejor este fenómeno que está sucediendo en las redes sociales, hoy nos acompaña María Fernanda Fitzgerald, periodista especializada en temas de género, salud mental, derechos humanos, autora del libro Los nombres que olvidamos y ganadora del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar en el año 2020. María Fernanda nos ayudará a analizar este, podríamos decir que ha sido como de cierta forma un retroceso en los avances que se han hecho a través de la historia en cuanto a la mujer. Y bueno, bienvenida María Fernanda.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
En los últimos años hemos visto un cambio en la forma en que se habla de los roles de género. Antes teníamos los modelos tradicionales, el hombre proveedor, fuerte y racional, y la mujer cuidadora, emocional y dependiente. Ahora, en lugar de cambiar radicalmente estas ideas, estamos viendo cómo renacen con una apariencia más moderna, entre comillas. María Fernanda, ¿por qué parece que el mundo está girando en un retroceso de los derechos obtenidos por las mujeres y otros movimientos?
Bueno, pues esta es una pregunta amplia que no tiene una respuesta única, pero digamos que referente a los temas que involucran a las mujeres y los derechos adquiridos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas, lo que podríamos decir es que en este momento estamos viendo agendas totalitarias de gobiernos totalitarios, principalmente de extrema derecha, que están haciendo una serie de avances que están permeando no solamente los espacios públicos, sino también los privados. Y en esa medida, este tipo de avances, lo primero que ponen en juego son los derechos adquiridos por las minorías más vulnerables, que eso incluye, por supuesto, a las mujeres, pero también prioritariamente a las mujeres racializadas o a las disidencias sexogenéricas, que son en buena medida las personas que se convierten en los primeros en tener sus derechos cuestionados y sobre todo sometidos a diversos digamos que enfrentamientos o incluso políticas públicas, como lo estamos viendo hoy en día en gobiernos como el de Estados Unidos o el de Argentina. Y esto, por supuesto, que se tiene que crear bajo un esquema que dispone de todos los medios de comunicación posibles para que nosotros como comunidades aceptemos con mayor facilidad estas ideas. De un tiempo para acá, seguro, como lo estaban mencionando en la introducción, ustedes se habrán cruzado con contenidos en redes sociales que discuten el hecho de que existen mujeres que tienen un mayor valor, que los hombres deben cumplir ciertos roles, que, no sé, también hubo un movimiento de tradwives o esposas tradicionales que decían que querían quedarse en sus hogares atendiendo a sus hijos y a su marido y demás. Y la cosa es que este tipo de discursos empiezan a vender unos ciertos antagonismos en los que, por supuesto, quienes hemos, y me incluyo porque pues he participado en esto, tanto como tantas otras mujeres y personas en general, quienes hemos luchado por estos espacios de igualdad en los que las mujeres y los hombres y las disidencias sexogenéricas no debamos definirnos necesariamente bajo unos roles preestablecidos por los gobiernos o por los moralismos o por los gobiernos enmarcados en moralismos, resultamos siendo incómodos y por lo mismo debemos ser refutados o puestos de lado o nuestros derechos deben ponerse en juego. Y justo frente a esto, en estos días hablaba en otro espacio de entrevista también que buena parte de lo que pasa y la urgencia frente a este tipo de temas es que somos estos grupos los que damos el primer campanazo frente a los avances antiderechos a nivel global. Somos nosotros los que damos esa primera advertencia porque es por nosotros por quienes vienen primero. Pero este tipo de movimientos no se restringen solamente a nosotros y eso es algo que deberíamos estar comprendiendo en este momento.
Bueno, ahorita nos mencionabas lo de la tradwife.
No te estoy oyendo. Sí.
Bueno, ahorita mencionábamos lo del inicio del programa y también ahorita nos mencionabas lo de la tradwife, que es decir, la esposa tradicional, que ese es un movimiento que surge más que todo en Estados Unidos, ¿no? Y promueve esos roles de género que venían de los años 50. Y bueno, vemos bastantes influencers, vemos ahí a Nara Smith, vemos a Ballerina Farm, que hubo toda esa polémica en algún momento de que si realmente esa era su vida. Y pues bueno, muchas personas como que veían ese contenido con lupa y decían, bueno, ¿será que esta chica vive realmente su vida de esta forma o es solo como un personaje que se ha creado para las redes, ¿no? Según Graciela Rock Mora, especialista en género y política pública, las tendencias de las tradwives no es nueva. Y hace años que se monetiza ese discurso de que el feminismo liberal ha robado a las mujeres de cumplir ese rol natural de cuidar, criar y nutrir. María Fernanda, ¿qué estrategias utilizan ciertos sectores como para viralizar esos discursos que promueven el regreso a esos roles tradicionales de género?
Bueno, pues justamente también por estos días veía un análisis de TikTok, entonces no recuerdo ni siquiera la fuente, pero me pareció muy interesante lo que decían, y era que cuando vemos casos como el de estas chicas que acabas de mencionar, o incluso de otra influencer que también es muy conocida, que es esta chica Rorro, nunca las vemos cumpliendo realmente las labores que implican sostener un hogar. Es decir, nunca las vemos limpiando una taza de baño, o nunca las vemos barriendo, o nunca las vemos haciendo ninguna labor que no sea de una u otra manera glamurosa. De hecho, una de ellas, no me acuerdo, esta chica que, Nara, creo que se llama ella, la primera que mencionaste, siempre aparece incluso vestida con prendas finísimas, súper arreglada, divina, y ese tipo de cosas, por supuesto que no reflejan la realidad de mantener un hogar bajo las condiciones tradicionales. Entonces, parte de esas estrategias que se utilizan para viralizar estos contenidos es crear una especie de glamour alrededor de la idea de conservar un hogar, cuando en realidad las condiciones materiales no son estas. Y podemos preguntarle fácilmente a nuestras mamás o a nuestras abuelas o a nuestras bisabuelas o a cualquier mujer que tengamos alrededor que se haya dedicado a las labores de cuidado y del hogar, para preguntarle si realmente esto es tan glamuroso que ellas pueden vestirse de gala para ir a preparar un cereal desde ceros. Evidentemente no. Y ese tipo de cuestiones, lo que pasa es que empiezan a crear un marco de irrealidad frente a las cosas, que además se contrastan con algo, y es donde yo también entro a tener un punto de comprensión, y es que de una buena cantidad de años hacia acá, las mujeres nos exigen cumplir una diversidad de roles sin que exista ninguna red de apoyo que nos permita de una u otra manera descansar. Entonces somos mujeres que sostenemos hogares, que sostenemos parejas, que además trabajamos jornadas completas y llegamos a la casa a seguir trabajando, que tenemos hijos o que tenemos incluso hasta el cuidado de las mascotas resulta siendo muy desgastante cuando no existe ningún tipo de apoyo al que podamos acudir. Y todo este tipo de cosas que se nos exigen y se nos exigen y se nos exigen terminan causando pues que muchas de nosotras estemos agotadas muy justificadamente. Y por supuesto, cuando vuelve y aparece este discurso en el que nos dicen, no, tú debes tener tu energía femenina activada y debes descansar y debes ser suave y debes permitirte, no sé, ser bella y ese tipo de cosas que implican y sobre todo, en mi opinión, instrumentalizan el mismo descanso y la posibilidad de no estar triplicando nuestras labores todos los días, pues obviamente resulta siendo un discurso súper llamativo. Yo quisiera que alguien viniera y me mantuviera pues frente al panorama de lo que estamos enfrentando también hoy en día, pero el tema es que no se nos está mostrando a plenitud todo lo que esto implica y los peligros que realmente acarrea, porque lo único que esto nos está diciendo es devuélvete a tu casa, no tengas opiniones fuertes, no seas exitosa en tu carrera, porque eso lo que implica es que estás activando tu energía masculina. Y eso es otra cosa que a mí me parece también bastante chistosa, que también lo he visto muy repetido en redes sociales, pero pues que siento que es importante repetirlo acá, y es la manera en la que son características como el ser fuertes, el ser eficientes, el tener una opinión, el ser capaces de sostener trabajos con una muy alta preparación, porque hoy en día las mujeres nos estamos preparando mucho más que los hombres, lo que nos convierte en masculinas. Es decir, todas estas características por las que los movimientos feministas hemos luchado durante años, de repente se tornaron masculinas. Y eso siento que es algo que debemos empezar a ver con pinzas, debemos empezar a desmontar, porque la realidad es que no existen características femeninas y masculinas, no existen, no son reales. Esta cuestión que nos han creado alrededor de la ideología de género es una invención de las ultraderechas globales. ¿Para qué? Para mantenernos sometidas a unos ciertos roles que son convenientes para esos avances políticos y sociales, que lo único que buscan es restar derechos.
Así es como nos contabas ahorita. Sí, suele resultar como una visión muy soñada de como soñada, entre comillas, de cómo sería una esposa tradicional, porque realmente, como nos mencionabas, no hay, o sea, hay mucha cosa detrás de todo ese trabajo y de todo lo que se muestra. Y, o sea, pues muchas veces dicen como no, esos videos no son reales, no es una vida que se acople a una persona que sea trabajadora, que, o sea, por ejemplo, estas personas, esta chica Nara Smith es modelo, y aquí decías que sí, aparece con unos vestidos muy glamurosos, y es algo que se sale de la realidad de muchas mujeres, y más que todo de acá, de nuestro contexto, en Colombia, por ejemplo, acá nosotros en el Cauca, y pues en Latinoamérica en general. Uh-huh. Bueno, por el momento vamos a escuchar la sección que realizó nuestra compañera Laura Lucía Caravalli, donde nos habla un poco sobre este tema.
En los últimos años de las redes sociales, especialmente en TikTok, se han visto una infinidad de contenidos sobre las llamadas mujeres de alto valor. Estas se representan como figuras casi inalcanzables, perfectas, independientes, pero al mismo tiempo deben ser sumisas, exitosas pero no tanto, y siempre tienen que verse impecables. El problema con esta narrativa es que no solo es irreal, sino que también refuerza los estándares de género rígidos y muchas veces contradictorios. María Ángela Urbina, una periodista y creadora de contenido para plataformas digitales, a través de sus redes sociales compartió un video que nos extiende un poquito más esta información. Escuchémosla.
Aquí hice mi tarea y estudié a las gurús del tema. Lo que encontré es que una mujer de alto valor tiene 4 cualidades esenciales. 1, un hombre. 2, ese hombre te mantiene. Tú tranquila, él paga. 3, es fitness. Porque si no, ¿cómo consigues lo primero y lo segundo? 4, hace plata, pero no la gasta. El que gasta es él. Tú acumulas. Interesante. Todas estas chicas tienen en común que usan el hashtag mujeres de alto valor o han empleado el término en sus contenidos y buscan hacer pedagogía al respecto. Y las entiendo, porque me parece que esto de las mujeres de alto valor no surge de la nada. Es el resultado del cansancio justificado de muchas mujeres que dan todo en sus relaciones y no reciben nada. Y con esto te dicen, no te entregues, haz que él te mantenga, tenlo comiendo en la palma de tu mano. Parece empoderador, ¿no? Pero ojo, porque en el fondo lo que te están diciendo es, tú vales mucho si alguien puede pagarlo. ¿Y el problema? Bueno, pues la consecuencia lógica es que si no te consigues un hombre con billete, pues no tienes valor. Si no eres fitness, tampoco entras. ¿Qué hacemos si no cumplimos el molde de belleza?
¿No es curioso que la mayoría de estos consejos sigan orbitando alrededor de lo que los hombres desean en una mujer? Se habla de alto valor, pero dentro de un marco que sigue dependiendo de la mirada masculina. Aquí la verdadera pregunta es, ¿queremos seguir midiendo nuestro valor en base a estándares creados para complacer a otros o empezamos a definirlo por nosotras mismas?
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Y así hay muchos más ejemplos que evidencian cómo el conservadurismo ha evolucionado en los últimos años, manifestándose en políticas y acciones que buscan invertir o limitar los derechos adquiridos por las mujeres, afectando su representación y participación en diversos ámbitos de la sociedad. Y teniendo en cuenta un estudio realizado por la Universidad Villanueva de España, revela que los menores de edad son especialmente vulnerables a la influencia de los creadores de contenido. Una vez dicho esto, surge la pregunta, ¿de qué forma pueden afectar las ideologías de estos videos en las nuevas generaciones.
Chicos, perdón, se me cortó el audio.
Vale, tranquila. La pregunta es, ¿de qué forma pueden afectar las ideologías de estos videos en las nuevas generaciones?
Ok, por supuesto, pues que es una preocupación especial porque tenemos generaciones que están en este momento recibiendo su educación casi completa a través de las redes sociales. Muchos, bueno, yo no nací en cuando las redes sociales ya existían, ellas iniciaron cuando yo tenía ya como unos 14, 15 años, pero sé que de acá en adelante, pues por supuesto, las personas todas nacen bajo un marco en el que las redes sociales ocupan un papel central en sus relaciones y en la forma en la que se construyen en el mundo. Y este tipo de dinámicas, por supuesto, que llevan a que lo que antes no significaba mucho, o sea, en mi época las redes sociales empezaron a tener un protagonismo cuando yo ya era una adolescente, al menos, yo ya tenía la creación de un mundo, de un marco que me permitía entenderlo de una manera distinta. Y sobre todo hay algo que hoy en día me asusta un poco, o me impresiona más bien un poco, y es la manera en la que las redes sociales se han convertido en el marcador de la personalidad y de la forma en la que las personas se relacionan con el mismo mundo. Entonces, hoy en día hay incluso chicos muy, muy pequeñitos que uno los oye hablando, es como los influencers de otros países y este tipo de cosas, y a mí me parece una cuestión pues bien curiosa, ¿no? Pero por encima de eso, que digamos que pues es un miedo ya, creo yo, un poco de anciana, es que este tipo de situaciones, pues por supuesto que van a continuar permeando los comportamientos de las personas. Y entonces cuando aparecen grandes gurús de redes sociales que, quisiera ser muy enfática en esto, monetizan con su contenido, terminan implantando ideas en estas nuevas generaciones que lo único que hacen es no solamente perjudicarlas, sino además sacarles plata. Entonces tenemos tipos, por ejemplo, como el Temach, por ejemplo, que lo único que está haciendo es crear contenido alrededor de la oleada de soledad de millones de jóvenes, hombres principalmente, que en este momento no encuentran un refugio en ningún otro espacio, porque justamente sus mentes han sido moldeadas por las redes sociales para creerle a personas que en este momento les están diciendo que deben tratar a sus entornos de X o Y manera. Y ese tipo de dinámicas lo único que hacen es reproducir incluso más escenarios que no solamente fomentan la violencia basada en género directamente, sino que además lo único que van a seguir creando una brecha enorme entre quienes componemos esta sociedad, porque como también se ha demostrado a través de varios estudios, las mujeres cada vez somos más de izquierdas, cada vez tenemos políticas que se van más hacia la izquierda, porque la izquierda ha sido, digamos que el único movimiento social y político que ha sido garante de nuestros derechos, no quisiera ser también enfática con esto, no políticos, sino el movimiento de izquierda, o sea, no quisiera que esto quede resumido como usualmente nos pasa acá en Colombia, a que izquierda y derecha queda resumido a Petro y Uribe, no, sino a los movimientos de izquierda globales y a la forma en la que ellos han podido ser un refugio para las luchas de las mujeres. Entonces, en esa medida, cuando hacemos una lectura del panorama actual, lo que nos vamos a encontrar es con que estos muchachos jóvenes que han recibido su educación emocional por parte de un tipo como el Temach, justamente porque se sienten solitarios, pues lo único que van a terminar causando es sentirse cada día más y más y más solitarios, y lo que va a terminar pasando es que cada vez esas brechas se van a amplificar más, y menos pues que creemos puentes de comunicación, que sería lo ideal, por supuesto, pero eso es algo que tiene que surgir pues desde movimientos de lado y lado, y eso es algo que creo yo debería ser la nueva conversación que estemos teniendo, y es justo cómo lograr crear esos puentes de comunicación social.
Y también tiene que ver bastante la forma en la que se está dando esta información, ¿no? Por medio de redes, y que es de una forma muy sencilla. Entonces, todos los usuarios pues acceden a esta información y van retomando de ahí cositas y cositas que están ahí latentes y no son, o sea, consumimos estos contenidos y no estamos tan conscientes de la carga política y ideológica que está detrás de todos estos videos. Y pues sí, muchas veces consumimos estos contenidos sin darnos cuenta que estamos aprendiendo eso e incluyéndolos también en nuestra personalidad, como nos contabas ahorita. Bueno, les recordamos a nuestra audiencia que estamos en el especial Tres Miradas a la Mujer Moderna dentro del marco de la conmemoración del 8M, y vamos con una siguiente pregunta, y es: María Fernanda, ¿qué papel juegan los algoritmos en la promoción del contenido que refuerza estereotipos de género? Por ejemplo, ¿influye el hecho de romantizar estos discursos? Porque muchas veces vemos unos videos súper bonitos y decimos como no, quiero esta vida, quiero vivir de esta forma, y pues no está bien. Entonces, ¿qué hace que este mensaje sea más sutil en el ejemplo de estos videos?
Bueno, pues creo que eso viene de una noción primaria que tenemos todos los seres humanos, y es la necesidad de amar y sentirnos amados, y creo que eso es algo que nos globaliza como seres humanos. Yo no creo que exista una sola persona en este mundo que no quiera recibir amor, o tal vez sí, pero tal vez era un caso muy excepcional. Pero siento que es una necesidad primaria el sentirnos amados y el encontrar relaciones en las que realmente logremos construir pues esos espacios que tanto anhelamos, ¿no? Y obvio, cuando yo veo una influencer en redes sociales que me dice, mira, utiliza estas herramientas para conquistar a tu hombre, y como bien decía ahorita María Ángela en el video que reprodujeron, y así lo vas a tener en la palma de tu mano, pues obvio que esa es una idea súper tentadora, porque yo digo, ay, mira, qué bacano, así es como voy a lograr que, no sé, los tipos me tomen en serio, lo que sea la situación que yo hipotéticamente quisiera, pues, superar. Pero este tipo de condiciones lo que terminan causando al final es que, por supuesto, quedemos constantemente en una disputa por cómo vamos a presentarnos ante el mundo. Y ahí es donde vienen los algoritmos. Los algoritmos, la cosa es que usualmente hay algoritmos como el de, bueno, creo que todos en realidad, se alimentan con el contenido que nosotros estamos viendo en ese momento. Entonces, si ellos notan que yo estoy viendo más de 5 segundos de un video en el que me están hablando de las mujeres de alto valor, lo más seguro es que me van a seguir mostrando muchos más videos de mujeres de alto valor, y cada vez voy a estar más y más y más sumergida en esta realidad, así yo no crea en ella. Pero el tema es que, por supuesto, entre yo más oiga una premisa y más me la repitan, pues es mucho más fácil que yo empiece a creérmela, y mucho más si yo noto que es un contenido que llega de muchas personas. Eso es una de las nociones básicas del control del discurso: repetir una sola frase, un solo concepto que sea bastante sencillo, la suficiente cantidad de veces y de manera masiva para que las personas empiecen a creerlo. Y en esa medida, pues tener estos discursos repetidos en todas las plataformas, porque es que tú te cruzas con estos contenidos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todas, pues por supuesto que va a ser una idea que va a terminar calando, y calando muy fuerte, y mucho más cuando yo veo mujeres además que nuevamente representan ciertos estándares de éxito, o también a hombres que representan ciertos estándares de éxito, por ejemplo, en términos económicos o de belleza, o no sé, una casota divina que yo digo, yo quiero vivir ahí, pues por supuesto que también va a representar un estándar que yo quisiera alcanzar. Y si a mí me dicen, pues esto lo logra siendo una mujer de alto valor, yo digo, ay, cuéntame más. Pero ahora también quisiera como incluir otro panorama que también puede llegar a ser un poco más preocupante, y es la manera en que los dueños de estas empresas, Meta, TikTok, bueno, todas básicamente, están teniendo no solamente una asociación directa con el gobierno de Donald Trump, porque incluso fueron a su posesión, sino que adicionalmente a eso, personas como Mark Zuckerberg publicaron un video en el que abiertamente hablaron también de los roles de género y de cómo era necesario volver a masculinizar, o al menos lograr que los algoritmos fueran menos feminizados. Y este tipo de discursos, pues, son peligrosísimos, porque además estos personajes son los que controlan el mundo actualmente. Es una cuestión, es un concepto que se llama el tecnofeudalismo, de hecho, y el tecnofeudalismo explora justamente este, digamos que, poder sobre, no sé, desproporcionado que tienen los dueños de estas empresas, que controlan no solamente los espacios públicos, sino más importante aún los espacios privados. Y eso es una de las cosas que ocurren con los movimientos totalitarios. Los movimientos totalitarios no buscan promover o controlar los espacios públicos, como lo haría, por ejemplo, no sé, se me acaba de olvidar la palabra. Pero bueno, lo cierto es que parte de lo que buscan los totalitarismos es el control de los espacios privados. Y pues todos nosotros cargamos un celular en la mano y la mayoría de nosotros tenemos cuentas en redes sociales. Y eso es una invasión a nuestra privacidad porque nos acompañan en absolutamente todos los espacios que tenemos. Entonces, ese ingreso a nuestras vidas privadas, por supuesto que va a terminar causando que la influencia de estos algoritmos pues sea especialmente peligrosa, más cuando sus propios dueños están promoviendo este tipo de conceptos.
Claro, y muchas veces, solo por curiosidad, terminamos como viendo uno que otro video pues para ver qué tal es el contenido, y ya después al rato uno ve en las demás redes sociales el mismo contenido. Entonces, ya sea del mismo creador o si no de otros, y así se va replicando y replicando y no hay final. Bueno, por el momento vamos a cerrar nuestro programa por medio de Unicauca Estéreo. Los invitamos para que sigan escuchando nuestro programa desde Instagram en @co.marca.
Listo. Listo. Ahora sí retomamos. Como te decía, nosotros podemos ver que estos discursos pueden tener un impacto significativo en la forma en que las personas se ven a sí mismas y a los demás. Entonces, ¿cómo se puede resistir a estos discursos sin caer en la censura o en la polarización?
Bueno, pues yo creo que parte del ejercicio que nosotros como audiencias tenemos que empezar a construir es un ejercicio crítico también. Tal vez, y eso sí es una autocrítica fuerte, es que tal vez nos hemos vuelto muy cómodos en esperar a que el algoritmo nos alimente con todo. Y nos quedamos sin hacer mayor esfuerzo por buscar nuevos contenidos, por ir activamente a espacios que de pronto puedan significar un contraste a esa creencia que yo ya tengo por sentada. Entonces, tanto como hoy en día existen creadores que están haciendo contenido pro mujer de alto valor, hombre de alto valor y todas esas pendejadas, también existimos, existimos porque yo lo hago, pero también desde Volcánicas lo hacemos mucho, el crear contenidos que creen contra narrativas que realmente contrasten este tipo de ideas y que muestren su peligrosidad. Y por supuesto no es algo lo que hagamos solamente nosotras, lo hacen muchos creadores, y de hecho hay una contracorriente bastante interesante también en esta medida. Hay muchos contenidos que no solamente cruzan estos términos de feminismo, sino también de feminismos racializados, de luchas antigordofobia, por ejemplo, de espacios antifascistas, todo este tipo de dinámicas que también se convierten en temas esenciales a la hora de construir un criterio propio que precisamente no quede enmarcado en estas ideas tan polarizadas y tan totalitarias, sobre todo. Entonces, creo que parte de lo que debemos hacer es hacer un ejercicio de resistencia, básicamente, de ir y buscar contenidos distintos, de compartir esos contenidos distintos también. Y también, pues hay algo que nuevamente, yo ya me siento vieja, pero creo que es esencial decirlo, y es que pues también hay libros, y también hay una vida por fuera del internet que deberíamos también estar promoviendo y buscando, y sobre todo, que es un descanso también, es un descanso. Siento que vivimos en una hiperconectividad que nos mantiene bastante sometidos, y eso creo que se alivia mucho también saliendo un rato de internet y viendo que existen otros contenidos y otros pensadores y pensadoras, principalmente, que desde hace muchas décadas nos están abriendo preguntas muy interesantes alrededor incluso de estos mismos temas, porque esto, como ustedes bien lo decían, no es una dinámica nueva, simplemente la reempaquetaron ahora en formato TikTok, pero justamente hay muchas pensadoras que han explorado estas preguntas de mucho tiempo atrás y que han alcanzado unas ciertas respuestas que también pueden ser bastante interesantes.
Y ahí está la importancia también como de informarnos de varias partes, ¿no? Porque casi siempre caemos en el error de informarnos desde redes, y pues no debería ser. Entonces, buscar, como nos mencionabas ahorita, sitios confiables, sitios que nos den opiniones distintas y ya nosotros ser más críticos al respecto con ese contenido y decir, bueno, me amoldo más a este, me amoldo más al otro. Y bueno, María Fernanda, cuéntanos desde el contenido que tú realizas y con Volcánicas también, ¿cómo es? O sea, ¿es muy difícil realizar este tipo de contenido que sea de una forma responsable y contracorriente, ya teniendo en cuenta como tu experiencia en Volcánicas y también desde tu cuenta?
Yo creo que es más exigente, sí, porque además tenemos un público que es mucho más crítico y eso es algo que yo agradezco profundamente. Yo he trabajado en otros medios también que han tenido audiencias muy críticas, pero tal vez es acá en Volcánicas donde he tenido una audiencia que es mucho más exigente con los contenidos, y eso es algo que a mí me parece esencial, porque en esa misma medida pues uno tiene que estar mucho más preparado y ser mucho más consciente de esas realidades por las que uno muchas veces no se pregunta. Entonces es algo que me parece que es muy interesante, que es muy chévere. Al mismo tiempo también significa recibir más hate, eso sí es una realidad, tenemos personas que nos escriben solo para echarnos hate, y pues eso es algo que a mí me da como risa, pero pues al mismo tiempo es preocupante que alguien se obsesione solo por botar hate. Pero pues sí es algo que yo creo que preguntarle a cualquier creador de contenido o a cualquier medio que se esfuerce por hacer contenidos que no vayan necesariamente a alabar ciertos sectores políticos y sociales, pues seguro se va a encontrar con este tipo de impedimentos que al mismo tiempo pues hacen que la profesión sea mucho más interesante.
Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Comarca Radio y acompañarnos en el programa de hoy. Esperamos también compartir en otro momento contigo y bueno, agradecemos al equipo de Comarca. Y eso sería todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar estas y otras historias en nuestra página web www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook como co.marca periodismo universitario, en Instagram como co.marca.
Les recordamos que nos pueden escuchar todos los martes a las 7 de la noche aquí en Unicauca Estéreo 104.1 FM en Popayán y en Santander de Quilichao por el 93.6 FM.
Muchas gracias, María Fernanda. Nos veremos.
Gracias, que estén bien.